los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, Stupid Love, Amor Tonto, de Lady Gaga. Cantautora Maren Morris, que interpretó el éxito número uno del 2018 de la música bailable The Middle, El Medio, ahora se encuentra en el primer lugar del género country con The Bones, Los Huesos. When the bones are good, the rest don't matter, yeah, the pain could peel, the glass could shatter, let it rain. Yes or No, Sí o No, del vocalista David Dunn, lidera la lista Christian Hot ACCHR National Airplay. God, can't you see in the middle of me in between I am breaking? How can I get you to change your mind? That's all I'm saying. Deja vu, begging you. I forget sometimes you say yes, you say no. For my best, God, you know better than me. El sencillo de rock más difundido en la radio es Everything I Wanted, Todo lo que quería, de Billie Eilish. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. Want You Around, Te Quiero a Mi Alrededor, de la intérprete sueca Snow Allegra, sube a la cima de la categoría Adult R&B Songs de Billboard. We don't really want to, I just wanna get away and sit right next to you. Bunny debuta en el primer lugar de los álbumes latinos con Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Y de esa producción les presento la canción que actualmente lidera la cartelera Latin Rhythm, Vete. Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras. La mejor versión de Mí, de Nati Natasha y Romeo Santos, sigue como el éxito número uno del género tropical. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio. La mejor versión de ti. Y cerramos con el sencillo latino más popular del momento, según Billboard. También del nuevo álbum de Bad Bunny, se titula Si Veo a Tu Mamá. Todavía yo te quiero, pero sé que es un error, porque ya tú no me quieres. Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Cuba al Día. Gracias por la preferencia y la sintonía. Soy Exilda Arjona y los voy a estar acompañando en el día de hoy. En la producción de este espacio, Patricia Martínez, y en el sonido, Otón Madariaga. Gracias por la sintonía nuevamente. En el avance noticioso de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar para la protección del prisionero político cubano Silverio Portal. La ONG Cuban Prisoner Defenders instó a Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a tomar acción contra el gobierno cubano por violar los derechos básicos del pueblo. También las autoridades sanitarias decretaron una cuarentena luego de un brote de coronavirus en el municipio Bauta, en Artemisa, que ha dejado hasta ayer miércoles 13 casos positivos, informaron medios estatales. Con motivo del octavo aniversario de la muerte del opositor cubano Oswaldo Payá, un grupo de senadores estadounidenses, republicanos y demócratas han vuelto a proponer cambiar el nombre de la calle que ocupa la Embajada de Cuba en Washington, D.C., para que sea rebautizada como Oswaldo Payá.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Cuba al Día. Gracias por estar en la sintonía. Ahora voy a estar conversando con Joel Espinosa desde Santa Clara. Muy buenas tardes, Joel, y bienvenido al programa.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
No, a ti por estar. Contigo quiero comenzar con una medida o comentando esta medida que no es nueva en Cuba, se aplicó en los años 2009, se vuelve a aplicar en el año 2014, pero ayer se volvió a tocar el tema y es lo que tiene que ver con el arrendamiento a los cuentapropistas de unidades estatales que según ellos tienen bajos niveles de venta. Tú eres cuentapropista, así que sabes muy bien de este tema. Cuéntame, ¿qué realmente pasa cuando una persona pues arrienda uno de estos locales estatales?
Sí, ¿qué es lo que sucede? Anteriormente la historia demostró que los locales que el Estado arrendó eran locales que ya estaban en muy malas condiciones constructivas. Por lo general, la mayoría eran merenderos, como decimos en buen cubano, eran chinchorros que el Estado no le producía y decidió arrendárselo mayormente a trabajadores estatales que se encontraban laborando en esos centros estatales y tuvieron que hacer grandes inversiones para poder acomodarlo y ponerlo en una forma que pudiera generarle ganancias sobre las ventas, porque anteriormente tenían unas características que no eran las apropiadas para mantener en este caso un negocio gastronómico. Lo mismo ocurrió con las barberías, con las peluquerías, que estaban en manos estatal y el Estado poco le tiró, poco inversiones realizó y de un día al otro le dio la posibilidad a muchos trabajadores que pudieran arrendarlo, pasar a la forma de trabajo estatal de trabajo por cuenta propia y hubo que hacer grandes inversiones a la mayoría. Yo diría que el 99% de todos estos centros tuvieron que ser remodelados por parte de quienes estaban interesados en asumir esta actividad. Y te puedo mencionar que ocurrió siempre que en Cuba hacen las cosas al revés. Te dieron la posibilidad, pero no te dieron la posibilidad de adquirir productos de materia prima para los negocios. Y eso trajo consigo una limitación bien grande a la hora de las ventas, es decir, de generar ganancias para el sector de trabajadores por cuenta propia que se dedicaba a la modalidad de arrendados, como decimos acá, como se nos llama acá en Villa Clara y en todo el país.
Sí. Ellos ahora están diciendo, Joel, que están volviendo a retomar esta medida o volviendo a ponerla sobre el tapete, porque las viviendas de la mayoría de los cuentapropistas, según ellos, no tienen las condiciones apropiadas para el funcionamiento. Pero yo te pregunto, cuando tú vas a sacar una licencia como cuentapropista, por ejemplo, que tengas un local en tu casa, que hayas habilitado un cuarto, me imagino que tiene que pasar una inspección, que la UNAT te tiene que dar todos los permisos. Así que como ahora están diciendo que están haciendo esto porque la mayoría de los cuentapropistas no tienen las condiciones en sus casas.
Sí, es cierto lo que están diciendo. Incluso hoy en día hay una comisión que incluye a planificación física, salud pública, a los arquitectos. Es decir, que no te otorgan simplemente la licencia para trabajar por cuenta propia en tu vivienda. Hay unos cuantos requisitos que tiene que tener lavamanos, tiene que tener el tragante, servicio de agua por constante, es decir, que no, si están diciendo ahora con otra arremetida que están dando los el sector de decir el gobierno que no tiene las condiciones de la vivienda, están hablando cosas que son falsas, porque ellos sí te exigen en gran medida, incluso muchas licencias están paralizadas porque por un simple detalle que vieron en la comisión cuando revisa y no te otorgan la licencia. Y te puedo garantizar que la mayoría de los negocios que están en viviendas particulares están mejor equiparados, es decir, con mejores condiciones que los negocios que están de forma estatal, es decir, porque los que pertenecen al Estado. Yo creo que estas medidas van a tener una contramedida, es decir, que van a tratar de darle a los pocos establecimientos estatales que queden por ahí, se lo van a tratar de dar a los particulares. Y posteriormente, me imagino, como otras veces, van a hacer la jugada sucia y poco a poco van a ir eliminando, es decir, pasando otra vez al sector estatal estos centros de trabajo. ¿Por qué? Porque constantemente los que están arrendados están sufriendo amenazas por parte de la empresa que te arrendó el local, la empresa que es la titular, la dueña del local, y a través de abogados y de la empresa, decimos, jurídico, están siempre amenazando a estos trabajadores que hicieron grandes inversiones de grandes sumas de dinero para mantener, para equiparar el local, para arreglarlo, y están amenazándolo constantemente que en cualquier momento le pueden quitar este local, porque ellos son los propietarios. Y con relación a qué van a otorgar, ellos otorgaron todos los llamados timbirichi, como decimos, como se decía en Cuba anteriormente acá, bueno, decimos acá, y sí, la mayoría ya tiene, sí, ya tienen buenas condiciones, y yo espero decir que es una posibilidad real que ellos quieran retomar nuevamente esos locales. Y los pocos que le quedan están haciendo esta apertura, que me estoy imaginando, no te estoy diciendo que sea algo concreto, pero claro, yo, en mi opinión, es que en próximos años, cuando ya todo esté equiparado, que esté lindo, que esté acomodado para que se puedan prestar los servicios como exigen ellos actualmente, puede que haya un cambio y vuelvan ellos a tomar en sus manos estos establecimientos que fueron arreglados por las personas por sus propios medios, porque muy poco te ofrecen, casi nada te ofrecen, si tienes que crear las condiciones, poner todo el local en orden, acto para el servicio a la población, y están siendo muy exigentes con esta situación de que el local tenga las condiciones necesarias. Y a veces van un poco más al extremismo para uno poder ejercer el trabajo por cuenta propia, mayormente en las entidades estatales, así como en las particulares. Tienen cada vivienda, que no es que están otorgando por otorgar viviendas. Son, de verdad, te reitero, que son personas que gastan grandes cantidades de suma de dinero equiparando el local, y de golpe y porrazo, por una sencillez, te dicen que no puede... no te pueden otorgar la licencia. Y ha ocurrido, y estoy seguro que va a seguir ocurriendo.
Sí, eso ha pasado muchísimo. El azote contra el cuentapropismo en Cuba es muy grande, es muy grande. Y en definitiva, estas personas lo único que quieren es vivir, como digo yo, simple y llanamente vivir. Me estabas diciendo que tenías una denuncia también acerca de una candonga en Santa Clara. Se llama Los Framboyales, si mal no recuerdo. ¿Fue aquí donde ocurrió la protesta un 12 de marzo de este año?
Sí, sí, sí. Acá, el mayor centro de trabajo, la mayor concentración de trabajadores por cuenta propia, acá en Villa Clara, que fue paralizado a inicio de los brotes de la COVID, antes del paro total, hubo una protesta que bien sonada, una protesta donde los trabajadores por cuenta propia exigieron sus derechos, y el Estado en ese momento tuvo que ceder, pero después de la COVID es cuando ya se está poniendo la cosa fea, como decimos acá en buen cubano. Acá te puedo decir que actualmente las autoridades están decididas a eliminar la candonga. Ahí hay cientos y cientos de trabajadores que están en la calle prácticamente. Trabajadores del Estado está tomando medidas de ubicarlo en lugares que en realidad son lugares que lo van a poner para que cierren su negocio y eliminar de golpe y porrazo lo que es la llamada candonga. Candonga donde se encontraba casi que de todo lo que necesita la población, debido a la escasez que existe total por parte del surtido que genera el Estado, las instituciones, las sus tiendas, en su mercado, no era insuficiente, tan insuficiente que Ya la Candonga era el centro comercial más importante que tiene la ciudad en Santa Clara, y la Candonga, los Frambuyanes y el jardín y las flores, discúlpame, las flores en Santa Clara, se está comentando en una reunión, dijeron en una reunión que no podían volver a trabajar en ese lugar, y le dieron dos opciones: una al aire libre por un lugar que le dicen Los Pilongos, y otra a las afueras de la ciudad en el complejo gastronómico El Arcoíris. Y la mayoría de las personas no están de acuerdo con esta situación, por lo que está generando un malestar en este sector muy importante en la ciudad de Santa Clara, de trabajadores por cuenta propia.
Joel, gracias. Y entonces vamos a tener que seguir esta noticia muy de cerca. Así que pensamos, bueno, contar contigo próximamente en nuevos programas de Cuba al Día, cuando ya se esté desarrollando la situación y se sepa un poquito más de toda esta denuncia que tú acabas de hacer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Cuba al Día. Cuídate mucho y gracias por haber estado acá.
Gracias a ustedes y hasta pronto.
Y ahora voy a estar conversando con el economista cubano Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Muy buenas tardes, Ángel, y bienvenido a Cuba al Día.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar en el programa. Yo quiero comenzar contigo con esta noticia que a veces nos enredamos un poco en estos términos de economía, pero tú estás aquí, tú eres el especialista y tú nos vas a dar los detalles y nos vas a poner en perspectiva todo esto. El sector privado en Cuba va a poder acceder al mercado mayorista en divisas desde septiembre. Esto lo dijeron ayer en la famosa mesa redonda de la televisión cubana. También aclararon que cada cabecera de provincia va a contar con uno de estos establecimientos y que van a estar destinados a surtir a cooperativas y empresas. Y yo quiero hacer un punto aquí y marcar, van a ser en divisas. Así que ahí te dejo.
Bueno, fundamentalmente quiero decir que las cooperativas sí van a poder acceder a ese mercado en divisas, igual que esas pymes que se espera. La pregunta es que ¿de dónde van a sacar ellos las divisas? Para poder acceder, porque hasta ahora esas cooperativas comercializaban en CUC y moneda nacional. Entonces, es muy difícil que esas cooperativas tengan dólares americanos, a no ser que sea a través de remesas personales. Y entonces caeríamos en una ilegalidad desde el punto de vista en el cual un socio no puede, vamos a decir, entregar esa moneda porque así lo desee, sino que se gestiona a través de los fondos de la cooperativa y a través del aporte de los socios, pero un aporte inicial, no este aporte del cual estaríamos hablando. Entonces, realmente suena bastante distorsionada la noticia por parte del gobierno, igual que las pymes. Es decir, las futuras pymes, bueno, sí, podrán acceder, pero ¿de dónde sacarían esa plata para ir a comprar? Si hasta ahora están vendiendo todos los cuentapropistas en moneda nacional y en CUC. Además, no es rentable para nada, hay que decirlo así, comprar materias primas en dólares americanos, reelaborar productos para venderlos en moneda nacional. Eso no cabe en ninguna mente humana, hay que decirlo.
Sí, así mismo es que ponen la medida, te la pintan muy bonita, le ponen florecitas, la adornan, pero cuando vienes a ver en la concreta, pues no da resultado o nadie las entiende, ¿no? Entonces hablaron también de lo que son las exportaciones que van a ser a través de un intermediario estatal. No se dieron grandes, no dieron grandes apuntes sobre esto, pero siempre nos quedamos con esto. Son negocios privados y tienen siempre que pasar por el filtro de las empresas estatales.
Mira, conociendo tan profundamente como conozco las empresas del Ministerio de Comercio Exterior y Inversión Extranjera, por casi más la historia de él que ha transitado por mi familia, puedo decirte que casi todas las empresas del Ministerio de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera en Cuba presentan pérdidas y problemas con los ciclos de pago. No tienen prácticamente liquidez para pagar a las empresas extranjeras. Entonces, no sé realmente. Además, casi todas estas empresas son importadoras, no son exportadoras. Entonces, los cuentapropistas primero necesitan exportar para tener dólares americanos para luego ir a comprar en esos dólares a las empresas importadoras y producir entonces en el mercado interno. Realmente la medida no tiene ningún sentido. Si por mucho que la miremos, la analicemos, le demos la vuelta, no tiene sentido porque las empresas a las cuales van a tener que acceder como intermediarios no tienen capacidad, vamos a decir, de liquidez para realizar operaciones en el mercado externo. Es paradigmático esta medida, pero bueno, Habría que ver los próximos meses cómo se desenvuelve esto. Ahora mismo el dólar americano tiene un valor en el mercado nacional alrededor de 1.20, 1.30, hasta 1.50 en dependencia. Pero bueno, se vaya desapareciendo el dólar norteamericano del mercado nacional, puede llegar incluso a valor por encima de los 100 pesos, peor que lo que sucedió en el periodo especial. Habría que esperar ahora a ver qué pasa.
Hay que esperar a ver cómo se desenreda la madeja en cuanto a esta noticia. Pero quiero hablar contigo, por supuesto, de la apertura de estas tiendas, de las tiendas en dólares. Vamos a hablar así claramente porque son tiendas, aunque sea con una tarjeta, donde solo se puede comprar en dólares. La población, ¿qué está pasando? He visto los precios que han puesto en las redes sociales las personas y de verdad me he quedado con la boca abierta. Además, sé que un sector muy amplio de la población cubana no va a poder acceder a estas tiendas. Así que coméntame un poco de esto.
Bueno, mira, he visto, por ejemplo, los refrigeradores, mil y tanto, USD, sí, precios que normalmente no tiene ese producto. Una moto eléctrica que usted puede hacer en el mercado exterior sobre los 900 hasta los $1,000 americanos, aquí puede costar sobre los 1,600. Es cierto que hay un costo por información, pero es abismal, ¿no? Si se refiere, si pudiéramos decir que el costo no está mal, pero hay que decir que no le pagan a las personas en esa moneda. Y por tanto, ¿cómo accede la población a esos productos? Se dice que es para atender a los más vulnerables. Yo no creo que sea para atender a los más vulnerables, porque si se va a atender a los más vulnerables con un puñadito de frijoles y 4 libras de arroz más en la libreta, no creo que los más vulnerables se llenen el estómago con eso. ¿Cómo se va a mantener el aseo cada 2 meses la pasta dental? Es decir, esto no tiene sentido, porque además acceden de la misma forma a esos productos subsidiados toda la población, tanto la población que compra en CUC como la que accede en USD. Compra los mismos productos subsidiados. Realmente esto no tiene el menor sentido, no cabe en un país, pero indudablemente nos tienen acostumbrados a eso. Y la población se mantiene a la expectativa, pero yo te puedo decir que tranquila. Yo nunca he visto la gente, sí, la gente comenta, puede estar la cosa dura, puede estar difícil, pero es el mismo comentario de siempre. Quizás en los próximos meses la crisis se logre meter más dentro de las comunidades, dentro de las familias, y las cosas cambian, pero la gente actúa muy normal. Vamos a decir, es una apatía total, un inmovilismo social.
Sí. Se habla de que, bueno, estas tiendas se surtieron prácticamente de un día para otro, y entonces ellos están justificando como que las mercancías llegaron un fin de semana y ya el lunes las tiendas estaban abarrotadas. Pero muchas personas con las que he hablado en Cuba se quejan de que ahora las tiendas en CUC están prácticamente vacías. Es decir, que sacaron muchos productos que estaban en estas tiendas a las que tenía acceso un poquito más de la población y la han llevado para estas tiendas. ¿Has escuchado algo de esto?
No, lo he escuchado, lo he visto, lo he vivido en carne propia y lo estoy viviendo. Indudablemente está pasando. Es decir, no hay productos en CUC, no hay productos tampoco en CUP, y todo se va hacia las tiendas en dólares americanos. Eso va a pasar y es innegable, porque nadie va a colocar una nueva moneda en el mercado sin que haya desabastecimiento en la otra. Cuando esto sucede es porque sencillamente se va a quebrantar el CUC. Y vemos que en las tiendas en dólares lo que hay son productos nacionales, o productos que estábamos acostumbrados a importar, no nuevos productos. No hay ningún producto de gama alta. Yo no sé a qué le llaman un producto de gama alta. Realmente, ¿a qué se refieren con un producto, con un café que sea de gama alta? Bueno, no sé, realmente, el café cubita me entero ahora que es de gama alta, entonces, y la botella de aceite igual. Entonces, bueno, estamos mirando que son los mismos productos y que va a haber un sector de la población que va a acceder a determinados bienes, va a consumir, y un sector de la población que no va a tener acceso a este consumo. Todo está en el consumo. Ahora no se habla tanto de poder adquisitivo, sino de desplazamientos sociales a través del consumo. Se empiezan a mover las capas sociales a través del consumo, y estamos mirando que después de criticar tanto al sistema capitalista, por parte del gobierno estamos regresando al sistema capitalista, pero a un capitalismo salvaje. No estamos regresando al capitalismo contemporáneo. Estamos regresando al capitalismo que tuvo origen, vamos a decirlo así, bastante complejo en la transición del feudalismo hacia esa etapa, pero estamos regresando a ese capitalismo, no estamos caminando hacia adelante, nos están retrocediendo en la historia de Cuba.
Ellos quieren dar la idea de que están abriendo las fuerzas productivas, pero muchos analistas, muchos economistas, Ángel, están diciendo que más bien es impedir la expansión de la propiedad privada, si tú lo vienes a ver, que no es una liberación ni siquiera parcial o modesta de las fuerzas productivas en Cuba. Están abriendo todas estas tiendas, están haciendo el invento o quieren volver a hacer el invento del arrendamiento de locales estatales a cuenta propista, y por un lado te están diciendo que tienes que sembrar una mata de calabaza en tu casa para poder satisfacer tus necesidades. Así que cuando vienes a ver, es toda una madeja que se va enredando, ¿no?
Mira, yo coincido totalmente con esto. No se está promoviendo el desarrollo de las fuerzas productivas, se está quebrantando, ¿eh? Es lo que creo yo en este instante. Se está quebrantando el desarrollo de las fuerzas productivas, notablemente no hay posibilidad de desarrollo en este momento de actual.
Vamos a seguir esperando, vamos a seguir de cerca todas estas medidas, vamos a ver qué va a pasar en esta Cuba, ¿no? En esta Cuba que se está proyectando por estos días. Pues Ángel, muchísimas gracias por haber estado acá en Cuba al Día, y bueno, intentaremos conversar contigo nuevamente sobre estos temas.
Muchas gracias a usted.
Gracias por haberme acompañado en esta primera media hora de Cuba al Día. Soy Etzilda Arjona y los invito a seguir el programa en la compañía de mi colega Tomás Cardoso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, de regreso a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de nuestro técnico original, Juanito Pendaz, en el control del espacio técnico en el día de hoy, y como siempre, la producción a cargo de Patricia Martínez. A esta hora, a la tarde, en medio de esta transmisión desde nuestros hogares, producto del COVID-19 acá en el sur de la Florida, pero cumpliendo nuestra jornada y nuestro compromiso informativo con el pueblo de Cuba, le damos la bienvenida en Los Cristales, a Tibonico, en la provincia de Santo Espíritu, al campesino, agricultor, joyero, cuentapropista y activista de derechos humanos, Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a la audiencia.
Bueno, un placer, Vladimir. Gracias por atender nuestra llamada en medio de estos tiempos difíciles, pero como hablaba en la presentación, tenemos el compromiso informativo con el pueblo de Cuba. Y en ese contexto, pues, me gustaría, tú que eres un hombre del campo, que has estado hablando con nosotros sobre las serias dificultades alimenticias que hay ahí en Santi Espíritus, me ha llamado mucho la atención la participación en las últimas 48 horas, según recoge el propio diario de tu provincia, el diario Escambray, órgano oficial del partido en la provincia de Santi Espíritu, de la visita realizada durante el fin de semana del hombre del Rolex, el señor Gerardo Hernández, espía infiltrado acá en los Estados Unidos, y según el castrismo, héroe de la República de Cuba, pues que ahora es el vicepresidente de los Comités Nacional de Defensa de la Revolución Cubana, y se ha convertido súbitamente, Vladimir, en experto agrícola. Primero, pues vino las recomendaciones de la siembra de calabazas, un vegetal que se daba silvestre en los campos cubanos, servía hasta de forraje de cerca. Posteriormente, vino la recomendación de una piñita por cada CDR del país. Y ahora, pues, subió la parada Gerardo. Dice que la solución de la alimentación en Cuba pasa porque cada agricultor siembre un racimito de plátano en el patio. ¿A dónde estamos, Vladimir? ¿De qué se trata todo esto?
Bueno, saludos reiterados a la audiencia, ¿verdad? A mí ciertamente me da una pena tremenda con el hombre del rol, por varias cuestiones. Sí, él no tiene idea de la gravedad en que lo han puesto. Creo que ya a él le dieron la palmadita en el hombro y dijeron, tienes que enfrentar esto y tú vas a dar la cara, porque definitivamente las personas que se dedican a estudiar los perfiles psicológicos ya percibieron de que Díaz-Canel no es creíble, no tiene credibilidad en el pueblo, nadie tiene credibilidad. Y este hombre que supuestamente para algunos de aquí del país es una figura que se mantuvo 13 años en silencio y no habló, pues él definitivamente representa algo para muchos cubanos. Y a este hombre le dieron la encomiable tarea de enfrentar la crisis que se avecina. A mí me gustaría preguntarle al hombre de Roles, campesinamente hablando, no hay que ser un letrado, ¿verdad?, ni ir a la universidad. Me gustaría hablar, hacer una pregunta. Sí, ciertamente, 18.000 CDR serían unas 18.000 piñas. Eso está muy hermoso. Y con esa piña, vamos a suponer que con esa piña pueda beber refrescos todo el CDR. Porque ya resolvimos el almuerzo del primer día de las 18.000 piñas. ¿Y después? ¿Qué viene después? Cabe preguntarse lo siguiente. ¿Se ha preguntado este hombre en qué tiempo se da una piña? ¿Se tiene idea de la gravedad de las palabras que ha dicho? ¿Es un insensate? ¿O es una cosa para salir al paso a una situación verdaderamente difícil? No creo que se quedaron sin argumentos, sin economía, sin texto, sin palabras, sin credibilidad. A este hombre le ha tocado una tarea difícil para él, muy, muy difícil, porque definitivamente este hombre de campo no sabe nada. Y cada CDR siembra una planta de piña tomada, eso demora 2 años, en que exista la primera piña. Este hombre yo creo que debería recapitular lo que ha dicho y decir qué nos va a dar en lo que nosotros obtenemos esa piña. Vamos a creer que el cubano resuelva toda su vida, 60 años más de explotación con esa piña que le ha propuesto. Vamos a creer que se perpetúen en el poder por 60 años más. Vamos a darle ese beneficio de la duda y que dure 60 años más la dictadura en lo que esa piña está. Yo le hago la pregunta a Raúl Castro, a Díaz-Canel, a los 5 héroes, a cualquiera que se me pare delante, ¿qué nos vas a ofrecer en esos 2 años?
No, y a mí me gustaría, Gerardo, a mí me gustaría, Vladimir, preguntarle al señor Gerardo Hernández, y valga la redundancia, tú vives en Jatibonico, en Los Cristales, tú vives en una de las provincias donde históricamente, yo recordaba cuando era niño en Cuba, como mi familia en Camagüey iba a Jatibonico y a Santo Espíritu a buscar frijoles, porque eran de los mejores frijoles de Cuba, igual que los calles arroceros. En Santo Espíritu este año, y tú lo has dicho en este espacio, y está reiterado por los medios oficiales cubanos que reconocieron que se incumplieron las producciones de arroz y las producciones de frijoles en los principales centros cosechadores de Cuba. Eso no está exento de Santo Espíritu, donde tú nos recordaste recientemente que no se cumplieron los planes establecidos para la siembra de frijol, la cosecha y el arroz. Esto es lo que debería hablar Gerardo Hernández. ¿Por qué? ¿Por qué, Vladimir Ríos Cruz, no se cumplieron las cosechas frijoleras cuando no hubo un paquete tecnológico, hubo un desabandono y un desapego del Estado en las producciones de frijol y arroz en una provincia como Santo Espíritu, vital para estos granos y este cereal para la alimentación básica del cubano?
Esto es por culpa del bloqueo, Tomás.
Ah, no me digas, es por culpa del bloqueo. Ah, sí, pero vas a hablar del bloqueo interno, del interno.
Mira, parece que yo le quisiera, ¿verdad?, si le pudieran hacer llegar esa comunicación al señor presidente Donald Trump, para él mi respeto, creo que es uno de los, mi respeto y mi admiración por todas las medidas económicas que ha hecho. A mí me gustaría que le hicieran llegar eso. ¿Por qué Donald Trump no afloja la mano con nosotros y deja que los bueyes trabajen? Porque parece que él tiene los bueyes amarrados bajo la ceiba todavía y no los deja, no los dejará. Pues yo no sé si es que no nos dejan sembrar a nosotros. No, a él a mí no me tiene amarrado. Yo puedo sembrar, puedo cultivar, puedo guataquear, yo puedo hacer todas las cosas. Pero es que yo necesito que me den la posibilidad. Entonces Donald Trump no me está dando la posibilidad. Hace falta que el presidente de los Estados Unidos envíe para Cuba un barco de tierra con tomate para nosotros poder sembrar el tomate para que entonces dé puré de tomate. Porque imagínate tú, es un crimen lo que están haciendo. Mira, mira, Tomás, lo que deberían de tener es un poco más de vergüenza y de tener sentido común a la hora de expresar datos por la televisión. El cubano, cuando se sienta a ver la televisión a las 8 de la noche, vamos a imaginar que todos comimos bien y que estamos lo más bien, felices y contentos viendo el televisor. Ellos dan unos datos del arroz muy buenos, muy buenos. Pero, ¿qué pasa? Que subimos a escuela y imagina que somos 12 millones de habitantes, para hacer un número redondo. Y si esos 12 millones de habitantes, luego calculamos por 7 libras de arroz que nos toca por la canasta básica, me gustaría que el que esté escuchando el programa tome su celular o una calculadora y haga esa cuenta. 12 millones de cubanos por 7 libras, va a dar una cantidad de libras de arroz, evidentemente. Y eso lo dividimos entre 100, va a dar un resultado aproximadamente a 84.000 quintales. 840.000 quintales debe ser la cantidad de arroz que necesita el país para un mes de canasta. Es un número importante. 840.000 quintales es un número grande. Entonces, como ese número ellos lo ven muy grande, lo dividen entre 20, que es una tonelada, y entonces te dicen que el taiga arrocero de Ríbaro produjo tantas toneladas. Y entonces hay 20 anormales que están viendo la televisión, que aplauden, y salen al otro día hablando simple y a la calle diciendo que va a haber arroz. Señor mío, matemáticamente no da. Ya se les cayó el circo, la carpa, ya no da. Es imposible seguir mintiendo tan descaradamente. Yo no sé, es que yo creo que nunca existió la vergüenza, porque cualquier persona que haya tenido vergüenza una vez en su vida, cuando tú lo llamas a la conciencia duro, te agacha la cabeza, Tomás. Cuando una persona que tuvo vergüenza alguna vez, un borracho, cualquier cosa, que tuvo vergüenza alguna vez en su vida, cuando tú lo llamas serio a hablar, el hombre agacha la cabeza y dice, coño, me equivoqué. Pero es que esa gente nunca la ha tenido, por eso es que estoy hablando sin precio, ¿verdad?
Así mismo, y gracias a Vladimir Río Cruz, un placer como siempre, en el territorio espirituano para nuestro espacio Cuba al Día. Bueno, ahora el contacto en los palacios, ahí en Pinar del Río, en la comunidad de San Diego de Baños, con el presidente de los campesinos independientes de Cuba, Esteban Agente Abascal. Esteban, en medio de las dificultades por la transmisión por el coronavirus, un gusto y bienvenido como siempre aquí a los micrófonos de Cuba al Día, Radio Martí. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Que Dios te bendiga, y también para mí es un placer y un saludo extendido para todos los campesinos de Cuba y para todos los hermanos en la diáspora que de una forma u otra nos ayudan siempre en esta campaña.
¿Cómo no, Esteban? En medio de la campaña que ustedes llevan, que aún de los campesinos independientes de Cuba, que hace algún tiempo, reiteramos nuevamente este espacio, pues le plantearon 5 puntos al régimen cubano para que ustedes, los campesinos independientes, los hombres del campo, ávidos y deseosos de incrementar las producciones para garantizar la canasta básica al cubano, expresaron estos 5 puntos que aún no han tenido respuesta del gobierno cubano. Sin embargo, Esteban, la respuesta del gobierno cubano ha sido enviar al ex espía Gerardo Hernández Nordelo, quien es el vicepresidente ahora de los CDR y que desconoce absolutamente la labor de los campesinos cubanos, pues de visita en varios territorios cubanos. La primera cuestión que planteó fue la siembra de calabazas en los patios cubanos para mejorar la canasta básica. Luego habló de al menos la siembra de una piña por cada comité de defensa de la revolución. Y ahora, pues en visita en Santi Espíritu, en días recientes, pues Gerardo Hernández ha dicho que un racimo de plátano es la solución en tiempos difíciles para iniciar la recuperación en la agricultura cubana. Ridículo todo esto, Esteban, cuando ustedes tienen una propuesta seria recogida por campesinos independientes cubanos que no se le ha tomado en cuenta por parte de las autoridades cubanas, y este señor, con un desconocimiento absoluto de lo que es el campo cubano, ofrece estas soluciones que no son viables. ¿Cómo tú ves todo esto?
Mire, Tomás, realmente, aunque bueno, han salido por las redes alguna sátira con respecto a esto, que es accesorio, yo pienso que es algo bien serio. Es algo bien serio porque es algo patológico. En la vida real, vamos a comenzar hablando que Cuba está pasando por una crisis con la situación del agua. Hay una crisis con la situación del agua y tiene mucho que ver con lo que voy a hablar. Las casas hoy actualmente, la mayoría, tienen situación pésima con lo que es el abasto de agua. Digo que es una cosa seria, porque ¿a quién se le ocurriría sembrar en los patios de las casas, en los jardines, cultivos? ¿Y con qué se van a regar, con qué agua se van a regar, con qué fertilizante se le va a suministrar ese cultivo? ¿Y qué pesticida? Porque realmente, empezando por ahí, realmente eso no existe, incluso para los cultivos que actualmente están en el campo. Lo otro es que no entiendo, nunca he entendido, ni siquiera cuando niño, ¿por qué razón siempre se habla de cultivar las microparcelas, de hacerlo organopónico, cuando hay tanta cantidad de hectáreas, millones de hectáreas ociosas que no se están sembrando, que incluso el Estado cubano sabe que no las ha podido sembrar porque no tiene recursos para sembrarlas. Pienso que esto que este señor está hablando responde a otra medida más de como yo siempre digo, de desviar la atención sobre objetivos falsos. Porque ellos ahora no hayan ya a quién echarle la culpa del desabastecimiento y de la crisis que hay en la mesa cubana, de la situación que hay con el campesino. Ya ellos no hayan quien echarle la culpa. En estos días estuvo Machado por acá, por Pinar del Río, y estuvo diciendo algo parecido, que se le iba a entregar una bodega o se le iba a entregar un establecimiento a un grupo de campesinos y que ellos eran los culpables de que se abasteciera o no se abasteciera ese establecimiento. Creo que esto es algo ya preocupante, cuando realmente, sencillamente, ¿por qué le hacen oído a esta pila de estupideces, porque no tiene otro nombre, cuando realmente nosotros estamos proponiendo 5 puntos, que son el punto de partida para resolver el problema de la situación del campo, y no solo del campo, de la ciudad y de cualquier lugar de Cuba, no solo de los campesinos, cuando hablamos de los campesinos, sino de cualquier tipo de la persona, de los ciudadanos cubanos, de los que están aquí en Cuba, que es el hambruna que hay en las ciudades, que hay en los campos, que hay en cualquier lugar. Entonces, estamos proponiendo 5 puntos. Se hacen oídos sordos a los 5 puntos que estamos proponiendo. Y sin embargo, le dan bombo y platillo a una total locura. Sembrar los jardines, sembrar los lugares. Cuando realmente, mira, se echaron a perder 150 quintales de piña. ¿De qué piña estás hablando? No dejes de echar a perder la que realmente estaba sembrada, cultivada y cosechada. Echaron a perder ya anteriormente 1.600 toneladas de mango. No dejes de echar a perder la que está cultivada, cosechada. ¿Cuál? ¿Para qué quieres hacer jardines? Para que se llenen de hierba, igual que están todos los organopólicos, que cuando sales por ahí para allá la mayoría están llenos de hierba, están ociosos. Al final eso fue también una iniciativa, mucho bombo, mucho platillo con aquella iniciativa, y al final la mayoría de los organopólicos están ahí llenos de hierba, y eso los puedo mostrar en fotos, como quieran verlo. Entonces ahora los jardines en la casa. Quiero decirle que esto sencillamente responde a otro objetivo silencioso de los tantos que existen aquí, que es desviar la atención sobre objetivos falsos. ¿Para qué? Para que todo recaiga sobre el pueblo una vez más. Para que la situación recaiga sobre el pueblo, para que sea el pueblo el culpable de que no tiene, porque no es capaz de cosechar, no es capaz de cultivar. Tomás, esto se va por ahí.
Ahora, Esteban, ¿por qué nuevamente, y quiero reiterar este tema, cuando el 70% de las tierras en Cuba está en manos del emporio estatal, que le fueron confiscadas a través de la reforma agraria número 1 y la número 2, 61 y 63, ajá, años 63 en Cuba, y el gobierno, sí, monopolizó el más del 70% de las tierras que hoy están básicamente abandonadas y cubiertas de marabú? ¿Por qué razón, si la propuesta de campesinos independientes pues que se les entregue esta tierra a los campesinos privados para producirla, no hace eco de esto el gobierno y ofrece otra vez los hidropónicos, la agricultura urbana, recetas ineficientes que han probado una y otra vez el fracaso? ¿Por qué no acepta la propuesta de ustedes, los campesinos cubanos, el régimen de La Habana?
Bueno, esa es la propuesta número 5, sería entregar las tierras con no usufructuariamente, sino de carácter permanente.
Con carácter de propiedad permanente. Exacto.
Ajá, con carácter de propiedad permanente, no usufructuariamente. Entonces, ellos no hacen oído a esta propuesta. Entonces, eso sencillamente el campesino no tiene motivación, porque no tiene sentido de pertenencia. Porque incluso yo estaba atendiendo a un campesino en la cooperativa Hermanos Ahí, que tiene una parcela, o sea, se tenía sembrado tabaco, ya dejó de cosecharse el tabaco y no puede sembrar nada. Bueno, él por sus medios sembró un pedazo de maíz. Después vinieron, se lo confiscaron y dijeron que no estaba autorizado para sembrar ese maíz en esa tierra. Se lo quitaron todo, le quitaron la tierra, le pusieron una multa y el poquito maíz que tenía ahí sembrado se echó a perder, ahí cogió gusano, se echó a perder. ¿Por qué? Porque entonces la tierra, que es mucho fruto, él no tiene derecho a cosechar ni sembrar nada ahí, de acuerdo a lo que él entienda, que puede cosechar y sembrar de acuerdo a la época y de acuerdo a las posibilidades que tiene. Quiere decir, una vez más, que es otra de las tantas locuras y otra de las tantas ineficiencias que existen en este país. no tiene otra respuesta. Yo esa pregunta, yo se las estoy haciendo a ellos directamente a través de los medios que tenemos nosotros para hacérsela. Ellos no quieren responderla, esa misma pregunta que usted me hizo. Ellos son los que encargados de responder esa pregunta. ¿Por qué no le entregan las tierras con carácter permanente, con propiedades y carácter permanente a los campesinos? Y si lo estamos, los cinco puntos son la respuesta, Tomás, la respuesta a la situación que tenemos en estos momentos en el país. Simplemente hay que leerlo. ¿Entiendes?
Ahora, finalmente, ¿hacia dónde nos dirigimos en esta situación sin salida y ante la insistencia del gobierno cubano de no encontrarle solución a las producciones? ¿Cuán peligroso es la realidad que enfrenta la situación nacional del desabastecimiento, que ya post-COVID continúa complicada y aparentemente sin solución?
Ajá. Me está preguntando cuál es el camino que lleva el país.
No, sí, ¿hacia dónde nos dirigimos?
¿Hacia dónde nos dirigimos? Bueno, sencillamente, lo estamos diciendo. Si ellos no hacen eco de los cinco puntos que le estamos proponiendo, que le estamos exigiendo, si ellos no hacen eco de estos cinco puntos, sencillamente nos estamos dirigiendo a una hambruna total, a una carencia total. Nos estamos dirigiendo a que el país va a caer en una anarquía total, porque las personas, quiero decirles que les puede faltar los zapatos, les puede faltar la ropa, pero no les puede faltar la comida, porque es algo básico para el ser humano. Entonces no les puede faltar la comida, y la comida en estos momentos está bien lejos. Un poco de aceite, ya en estos momentos, aquí en San Diego de los Baños, no sé en otro lugar del país, se está haciendo cola de una noche para la otra. Aquellas personas que se arriesgan a matar un cerdo, a matar un cochinito, están haciendo cola de una noche a la otra para tratar de coger un poquito de carne y un poquito de grasa, cuando realmente eso en cualquier parte del mundo es algo que, vaya, por favor. Entonces aquí se hace cola de una noche a la otra para poder que te vendan un pedacito de cochino, que el campesino lo hace a riesgo de que la policía lo coja y le comience un puerco y le meta una multa. Sin embargo, la gente hace cola de una noche para otra para poder comprar un poquito de grasa, para poder comprar un pedacito de carne para llevarse al plato. Ah, y también teniendo en cuenta a 40, 35 pesos, a 40 pesos la libra. Entonces, los que pueden ahorrar un poquito de dinero, lo utilizan en eso nada más, para poder comer. ¿Hacia dónde vamos encaminados? Hacia la crisis total. Si es que no hacen y siguen con estas medidas prácticamente al sur de que están tratando de llevar a cabo. No es posible.
Así mismo es. Gracias a Esteban Ajeta Abascal, pues específicamente ahí en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinas del Río, el presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día. El agradecimiento a nuestro técnico, el original, Juanito Pendaz, en el control del espacio técnico en la tarde de hoy, como siempre la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. La invitación permanente, de regreso, Dios mediante, a las 2 de la tarde en esta programación especial de Radio Martí. Las gracias a todos y Dios mediante, nos vemos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos. Situaciones hostiles al espíritu humano surgen y nos rodean incesantemente. Tales circunstancias desfavorables tendrían que hacernos creer que la derrota es inevitable, que es difícil que exista un futuro para nosotros. Los poderes del negativismo harían entonces que nos burláramos de la esperanza y destruirían nuestra fe. Pero en momentos como esos se hace imperativo que nos separemos de nuestros defectos e ignoremos nuestras pequeñas derrotas. Entonces tenemos que recordar que el fracaso es tan solo
un suceso y que no es una persona. Puede ser que nuestra vida se vea interrumpida o frustrada hasta cierto punto por la desilusión y conmovida por los sufrimientos. Pero la esperanza en el momento en que vivimos y la fe en el futuro son los elementos fundamentales que brindan propósito y significado a la vida. Tal vez nuestro cuerpo, mente y espíritu no sean o no se encuentren tan fortalecidos como quisiéramos, pero siempre disponemos de la capacidad para el desarrollo, para la experiencia, para el cambio y la esperanza. El mundo es un modelo de esperanza. Del frígido suelo del invierno germinan los tiernos y delicados tulipanes. De la cueva de su hibernación sale el oso para comenzar un nuevo ciclo de vida y procreación. De la protectora crisálida emerge la delicada mariposa. Año tras año, esto nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Que la esperanza no traiciona a la vida, sino que la vida es la esperanza de una constante renovación y preservación. Nuestra naturaleza no es inferior a la del tulipán, el oso o de la mariposa. Es similar o superior. Nuestro destino natural y biológico está magnificado por un hálito de estirpe divina que va más allá de lo animal y vegetal, y nos hace posible pensar, aprender, analizar, sentir y desarrollarnos en la escala más alta y sublime del universo. He ahí el origen de la esperanza y de la fe. Podemos sufrir reveses, soportar sufrimientos de todo tipo y experimentar más de lo que creemos que sea nuestra justa porción de desilusiones. Pero podemos confiar y esperar en una vida mejor, en compartir nuestro amor con seres queridos, en restañar las heridas de nuestros sufrimientos y en desarrollarnos en los conceptos de la eternidad de nuestro espíritu. Porque en realidad somos más que el árbol, más que el águila que llega hasta las cumbres, porque somos estirpe divina. En medio de nuestras imperfecciones, reconocemos la necesidad de la valentía para tener fe y esperanzas. Se necesita fe para vivir con esperanzas cuando estamos rodeados por el sufrimiento y la desesperación. Pero al disponer esa chispa divina que procede del universo y que nos proporciona la fe para sobrevivir, disponemos del poder necesario para confrontar el presente y la esperanza para esperar al futuro. Un viejo adagio español dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no agrega que mientras tenemos fe, continuamos teniendo esperanza. ¿Y quién puede hacernos perder la fe que mantiene nuestra esperanza cuando se origina en el universo mismo que nos rodea y del que somos parte tan favorecida? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y